RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Se encuentran rastros de valentía.
Bienvenidos a Punto de Encuentro. A partir de este momento y durante la siguiente media hora, los estaremos acompañando Jenny Rodríguez
y Mónica Cuervo.
En esta oportunidad daremos un vistazo a la manera como se está tratando legalmente de combatir la corrupción en nuestro país.
En el marco legal de la anticorrupción encontramos el decreto 1474 de 2011. Para esto, los invitamos a escuchar la intervención de un especialista en el tema.
Nos acompaña el juez promiscuo municipal de Sutatausa, Cundinamarca, el doctor Sergio Leonardo Sánchez Herrán, abogado egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, con especialización en Derecho Constitucional y Derecho Laboral de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Connie. ¿Cómo estás?
En el día de hoy vamos a hablar sobre la anticorrupción. Doctor, cuéntenos, ¿qué es corrupción?
Bueno, pues este es un tema muy amplio, vamos a tratar de abordarlo en el poco tiempo que hay. Podemos tomar la corrupción en primera medida, la definición que hay es el abuso del poder por una persona. Podemos encontrar tres tipos de corrupción dentro de la definición: tenemos la corrupción a nivel empresarial, a nivel policial y a nivel político, que creo que es el tema que nos interesa para la charla del día de hoy. Entonces la definición de corrupción política la podemos tomar, como ya lo habíamos referenciado, como abuso del poder mediante la función pública para el beneficio personal. Esa es la definición de la acepción corrupción. Podemos decir que Colombia es uno de los países de la región que muestra altos índices que tiene esta problemática. Y ha sido una preocupación desde la de los gobiernos, desde la Constitución de 1991, luchar contra este problema, que pues no tiene muchos efectos, que más adelante de esta charla los tocaremos. Para no estar disperso en el tema, sigo con la definición de corrupción. Ya habiendo hecho un preámbulo de la definición, las clases de corrupción también dentro de la corrupción, y habiendo especificado el tema que se va a tratar en esta charla, dentro de la corrupción política tenemos que existe la corrupción a alto nivel y la de bajo nivel. ¿En qué consiste la de alto nivel? La de alto nivel es la que se desarrolla en las grandes esferas políticas y del poder de un determinado estado, y se ve reflejada en las grandes contrataciones. Y se encuentra la de bajo nivel, la cual se da en las dependencias, por decirlas así, bajas, en el caso de Colombia, en las locales. Como pues obvio, la de alto nivel genera muchos costos para el presupuesto de la nación, dado el volumen o el monto de los presupuestos que se manejan. En cambio, la de nivel local, la pequeña corrupción, el problema es más de gobernabilidad, porque el ciudadano le pierde confianza al Estado.
¿Y en qué factores podemos decir qué es la corrupción? ¿Por qué se da la corrupción?
Como todo, es un mercado. Para la corrupción también se manejan las leyes del mercado y existe una oferta y una demanda. ¿De quién es la demanda? De los ciudadanos, y la oferta se da por parte de los servidores públicos, ya sea en las diferentes ramas del poder, ya sea en la rama judicial, en la rama legislativa o en la rama ejecutiva. Dentro de esta acepción podemos encontrar que la oferta de corrupción se da por distintos tipos de factores que se pueden especificar. Uno de ellos es la tradición burocrática, los bajos salarios que tenemos los servidores públicos, los sistemas de penalidades, es decir, las normas en caso de que nosotros incurramos, ya sea un funcionario como el suscrito de la rama judicial o de cualquier rama, cuando incurrimos en un acto de corrupción, las sanciones son muy, muy leves. También los controles institucionales, como más adelante los trataremos, pues es un problema. Y por último, dentro de los causales de la oferta que se maneja, como ya dije, el mercado de la corrupción, la falta de transparencia en las leyes, en las normas y en los procesos. A su vez, ¿por qué se da la corrupción a través de la demanda? Porque hace falta una mayor regulación estatal. Y también el manejo que se le da a la contratación estatal. Estas son las causas del por qué se da a nivel internacional y a nivel nacional la corrupción.
Bueno, doctor, ¿quiénes castigan la corrupción?
Bueno, Colombia es un Estado social de derecho que tiene una organización institucional, y para combatir este tipo de problema, a partir de la Constitución de 1991, se crearon dos entes especiales y un ente acusador, como es la Fiscalía General de la Nación. Estos dos entes que se quedaron para controlar son la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el ente acusador, que es la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué labor tiene cada uno de ellos? Es la Procuraduría General de la Nación nos investiga a nosotros los funcionarios públicos, a los servidores públicos o quienes ejerzan alguna función de servidor público, así sea un particular, y nos sanciona disciplinariamente. Un ejemplo de esto es la sanción en la que se encuentra inmerso el exalcalde de Bogotá, el doctor Samuel Moreno, que la Procuraduría lo sancionó para ejercer cargos públicos por un determinado periodo de tiempo, porque encontró que el tipo de falta que había hecho era grave. A nivel fiscal se encuentra la Contraloría General de la República. Cuando hablamos de fiscal, es, como bien lo dice la República, está la que vigila y propende por cuidar el erario público, la platica de todos nosotros los contribuyentes. Entonces lo que hace la Contraloría General de la República es, como he venido insistiendo, es realizar un control a nivel del dinero, del erario, y en caso de encontrarnos a un servidor o a un en particular que por algún motivo haya ejercido o haya tenido que ver con el erario público, lo que hace es que lo sanciona a nivel fiscal, a nivel del presupuesto, y la sanción es iniciar el respectivo cobro coactivo para que esta persona que desfalcó, que cometió esta actividad tomando dineros del presupuesto nacional, responda de su pecunio ante el Estado. Y por último se encuentra el ente acusador, que es la Fiscalía General de la Nación, la cual es la encargada, como ya es la encargada de investigar y acusar y llevar ante los jueces magistrados de la República a esta persona que cometió esta acción defraudando al Estado, para que tenga su respectiva sanción de tipo penal. Esto quiere decir ya sea privativa de la libertad.
Además de lo que usted nos cuenta, ¿qué otras actividades ha generado los distintos gobiernos para combatir la corrupción?
Bueno, ese tema de la corrupción en Colombia se puede ubicar desde la misma formación del Estado, ¿sí? Inclusive desde antes, si se tienen en cuenta los saqueos y las malas costumbres de las administraciones de la Real Hacienda durante la colonia. Pero el boom de este tema y lo que se ha planteado tanto a nivel internacional y como todo se ha enfocado acá en Colombia, empezó a surgir formalmente con la administración del doctor César Gaviria, el cual creó la misión para la moralización y eficiencia de la administración. Y el marco normativo de esta dependencia es el decreto 1860 de 1991. Posteriormente, continuando con esta línea, el gobierno de Ernesto Samper creó la Consejería Presidencial para la Administración Pública, y su marco normativo es el decreto 2098 de 1994. También hay que abonarle al gobierno de Samper, y dentro de las políticas anticorrupción, que fue el primero que logró la promulgación del Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 190 de 1995. Siguiendo con esta línea de tiempo, el presidente Andrés Pastrana creó el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción. Continuando con esta línea, la administración del presidente Álvaro Uribe, se reformaron algunas leyes, las cuales hicieron más severos los castigos a nivel penal y se crearon y se incentivó la participación ciudadana a través de las veedurías, que esto es un punto de avance para la lucha contra la corrupción, que el ciudadano del común intervenga, sea veedor. Y con el gobierno actual se creó, y es lo que está actualmente, la Secretaría de la Transparencia, que ya no es una dependencia escrita a la Vicepresidencia de la República, sino como es un problema de tantas proporciones y que genera tantos efectos para la gobernabilidad y para el Estado, es una dependencia que está escrita directamente con la Presidencia de la República. Y su marco normativo, que ese sí lo tengo claro, pues por lo tan nuevo, por así decirlo, es la Ley 1474 de 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, el Decreto 4637 del 2011 y el Decreto Ley 1912. Y eso es lo que está ahora en vigencia en cuanto a la lucha y lo que las políticas que ha emprendido el Estado para prevenir el problema de la corrupción.
Doctor, me genera una duda. ¿El SAR Anticorrupción qué es?
El SAR Anticorrupción es la persona que siempre ha estado en cabeza de estos programas, secretarías, dependencias que los distintos gobiernos que se crearon a partir del gobierno de César Gaviria y se han venido continuando con diferente nombre hasta ahora. La Secretaría de la Transparencia es la persona que está a cabeza de estas dependencias, de estos proyectos, de estas consejerías. Repito, la figura del SAR Anticorrupción es simplemente un término mediático de impacto para la sociedad y es la persona que está en cabeza de estas dependencias. Como digo, actualmente la dependencia que es la vigente es la Secretaría de la Transparencia y está en cabeza del doctor Rafael Merchán.
Usted nos habló sobre las políticas para combatir la corrupción y allí nos mencionó los efectos que causan la corrupción. ¿Cuáles son?
Bueno, entonces, continuando con la clasificación inicial que se hizo, ¿te acuerdas con la primera pregunta de que de la definición de corrupción? Hablamos de corrupción a alto nivel y a bajo nivel.
Sí.
Obviamente los efectos también se subdividen en estas dos clasificaciones. Entonces, la de alto nivel incide mucho en las decisiones sobre la inversión que se va a hacer, ¿sí? Y, por otro lado, la pequeña corrupción se refleja en la pérdida de gobernabilidad y, como dije, de confiabilidad que tiene el ciudadano del común para con su gobierno. Asimismo, se tiene que, en conclusión, lo que genera, porque los efectos de la corrupción son demasiados y se tiene que estar, la corrupción en el país está invadida, como ya mencionaba, en todas las ramas.
Sí.
Tengo que hablar desde mi rama, pero no puedo, uno pues escucha, conoce, pero no conoce nada a fondo. Sabe que también que a nivel del Ejecutivo hay corrupción, a nivel del legislativo también, ¿sí? Sin llegar a profundizar ni mencionar nombres que no nos ocupan en este caso. ¿Qué genera? Pues lo que creemos el colombiano del común, ¿sí? Salía en la revista Semana, en la última edición, una columna de Ramiro Bejarano, que hay un movimiento para revocar las altas cortes, por lo que ha venido suscitando los problemas que han tenido algunos magistrados. A nivel político, la falta de gobernabilidad y confianza en la ciudad de Bogotá, sin entrar a opinar si la sanción contra el exalcalde Samuel Moreno, la sanción contra el alcalde Pedro, tiene razón de ser o no. ¿Qué genera eso? Falta de gobernabilidad y creencia de los ciudadanos hacia el Estado. Y a nivel legislativo, pues también hay falta de creer en las personas que nos están creando las normas para que nosotros podamos vivir en este Estado social de derecho.
Doctor, una última pregunta. ¿Considera usted que en nuestro país el nivel de anticorrupción es alto, medio o bajo?
Connie, pues como he venido tocando el tema durante toda esta charla, Colombia tiene unos niveles altísimos de corrupción, de ahí pues los efectos que ya hemos mencionado, de pobreza. Y asimismo, a partir de 1991, se han generado políticas de anticorrupción por parte de los gobiernos. Entonces se puede decir que el nivel para combatir esta problemática es alto, pero de ahí se genera otro problema, que estos planes o programas anticorrupción no han sido los eficaces y los idóneos para nuestro complejo sistema de administración, para nuestro complejo sistema, Estado Social de Derecho.
¿Tiene alguna conclusión para nuestro programa?
Para concluir, tú sabes que lo más fácil es criticar y lo más difícil es dar soluciones, emitir concepto para reparar esto que nos está pasando. Y lo que debe hacer Colombia, que aunque somos una sociedad con unas generalidades diferentes a las de cualquier otro país, otra sociedad, deberíamos tomar el ejemplo de otras sociedades. Dado es el caso de Filipinas. Filipinas tenía un grado de corrupción alto, empezó a generar políticas anticorrupción. Entonces lo que hizo fue, para los servidores públicos, la profesionalización, eso fue una de las políticas que sirvió allá. Otra de las soluciones fue, y que se pues, va a hacer un paralelo con lo que se está aplicando aquí en Colombia. Entonces, la primera es la profesionalización de los servidores públicos. La segunda es la meritocracia, que la gente acceda a estos cargos a través de méritos. Y un tercero es de que se mejoren los salarios, como ya lo habíamos referenciado al inicio de esta charla, que se mejoren los salarios de los servidores públicos en relación con los de los privados. Para de esta manera la persona no vea un incentivo, como una salida, ser corrupto y aprovechar el cuartico de hora. Porque en Colombia tenemos la ideología del vivo. Todo empieza con colarse en la fila, robarse la uva. Entonces estas personas, y lo aplaudimos, ¡ay, tan vivo! No, también empieza desde la sociedad de crear una cultura social de que no gana el más vivo, de un castigo social. También otra de las posibles soluciones es incrementar las penas. Así como se podría decir de que en Colombia hay unos delitos que tienen unas penas altas y se siguen cometiendo, pero hay que ver quiénes cometen estos delitos, que son personas que no, pues, por una u otras condiciones, no han tenido acceso a una educación. Estas personas que cometen la corrupción casi siempre son personas que han tenido algún grado académico. Somos servidores públicos, ¿sí? Entonces, al incrementar las penas y que las sanciones por cometer esta acción en contra del erario público y de toda la sociedad, que sean sanciones como se está aplicando, que no tenga subrogados penales. Yo creo que esa sería la conclusión para este programa, ¿sí? Empezar por nosotros mismos, por el del común, ¿sí? Que si vemos a alguien algo tan sencillo como colarse en una fila, empezar a hacer un juicio social.
Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en Punto de Encuentro.
Muchas gracias, Connie, por esta invitación. Quiero también finalizar diciendo que esto es solamente un abrebocas de un tema tan amplio y tan complejo como es el de la corrupción, y que podría llevarnos no solamente 30 minutos que dura este programa, sino de horas. Pero te agradezco mucho y estamos atentos para cualquier otra invitación. Muchas gracias a los oyentes.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Calles, la compasión ya no aparece, y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Se encuentran rastros de valentía.
Después de la participación del señor juez, es importante mencionar varios puntos. Lo primero para señalar y observar es que en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, Colombia en 1998 partió de un puntaje de 2.2 sobre 10. En el 2006 alcanzó un puntaje de 3.9 sobre 10 y en el 2011 tuvo una puntuación de 2.8 sobre 10, ubicándose este año en el puesto 80 entre 183 países y territorios. Otro punto importante es profundizar en el decreto 1474, el cual señala en su artículo 62 la conformación de la Comisión Nacional de Moralización. ¿Quiénes conforman esta comisión? El presidente de la República, el ministro del Interior y de Justicia, el procurador general de la Nación, el contralor general de la República, el auditor general de la República, el presidente del Senado y de la Cámara de Representantes, el fiscal general de la Nación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, el director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra Corrupción, el consejero presidencial para el buen gobierno y la transparencia y el defensor del pueblo. Otro punto importante de la comisión es conocer que cuenta con un observatorio de transparencia y anticorrupción, una ventanilla unificada de denuncias y comisiones regionales de moralización.
La corrupción es reconocida como uno de los problemas más graves que sufre el país. Tiene efectos nocivos sobre el crecimiento económico, social y la gobernabilidad. Mantiene y agrava la pobreza, aumenta la desigualdad de ingreso. Reduce la inversión social y afecta la efectividad del gobierno y la rendición de cuentas y la calidad del Estado de Derecho. En el artículo 73 del decreto 1474, que ese es el decreto de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención del ciudadano. En el artículo 74 del mismo decreto, se genera un plan de acción donde todas las entidades del Estado deben publicar su plan de acción, objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables de planes generales y compras de distribución de presupuestos de los proyectos de gestión junto a los indicadores de gestión.
En este programa conocimos globalmente qué está haciendo el Estado para combatir el delito de la corrupción. Nos abrió un panorama diferente, pero también nos generan bastantes interrogantes. Uno de ellos es ¿por qué el índice de corrupción no baja si desde el gobierno del doctor César Gaviria se están creando dependencias, creando decretos y leyes para combatir el delito? Otro punto para observar es el listado de los cargos que conforman la Comisión Nacional de Moralización. Encontramos que varios funcionarios que han participado o que han estado en estos cargos se han visto envueltos en casos de corrupción. Esto es algo contradictorio, están luchando contra algo que, a lo que han sido partícipes. Es interesante conocer sobre la ley y las acciones que está tomando el Estado para combatir la corrupción de la cual todos conocemos. Aquí entra otro interrogante. Si todos conocemos la corrupción, ¿por qué pocos conocen lo que se está haciendo contra este delito? ¿Será que no se está teniendo el impacto suficiente o el que se debería tener?
Entonces hay que tener en cuenta desde dónde viene el problema. A continuación vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Y cada vez que asomaba el rostro, se le reía.
Por eso... Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer. Las calles, la compasión ya no aparece. Y la piedad hace rato que se fue de viaje.
Las leyes en el papel suenan bien, pero la aplicación es particular y depende de muchos factores en este país. En el gobierno actual existe la Secretaría de Transparencia. Entonces, esta secretaría, pues la idea es que combate la anticorrupción, pero realmente seguimos en las mismas, y más en la época de elecciones, queda perfecto.
También nosotros como sociedad civil, la ley nos da unas herramientas para lograr salvar de este tipo de delitos a nuestro país, pero o no las conocemos o simplemente es el miedo a las represalias que se puedan tener contra la sociedad.
La idea de este programa es ofrecer herramientas para que el ciudadano del común pueda denunciar en un caso de anticorrupción. Para una mayor información pueden ingresar a la página www.secretariadelatransparencia.gov.co. Allí encontrarán más decretos y una ruta para conocer sus derechos como ciudadanos.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos a todos por su compañía. Los acompañó en el máster Daniel Mejía y en la dirección Leonor Cabrera. Los dejamos con la canción Por estas calles de Jordán. Hasta una próxima emisión.
Yo solo tengo esta vida mía. Por estas calles hay tantos pillos y malhechores, y en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas si andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza, que andan de cuello blanco son los peores, porque además de quemarte se hacen llamar señores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes, y hay algunos que hasta se lanzan pa' presidente. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero.
Punto de Encuentro.
Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.